Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, estás en Herrera en COPE y estamos a 11 de abril de 2023. Te subrayo la fecha, ya sé que la sabes, pero es que por estas fechas, por estos días ya toca saldar cuentas con Hacienda en breve. Parece que fue hace nada cuando cumplíamos con el fisco, ¿verdad? Bueno, pues este martes 11 de abril arranca la nueva campaña de la renta, la correspondiente al año 2022. ¿Sabes que tendrás que tributar por el cheque de 200 euros que dio el gobierno, por ejemplo, para compensar la subida de los precios? ¿Y que si has aportado un plan privado de pensiones tendrás menos deducción? Son dos de las muchas novedades que nos trae esta campaña y que enseguida te vamos a aclarar con la ayuda de un experto. Antes vamos a recordarte el calendario para que no se te pase esta cita con Hacienda. Pilar García Muñiz. ¿Eres de las que en el último minuto del último segundo presenta la declaración?
No, te la quitas antes. Que me da agobio. Yo intento quitármelo cuanto antes. Empiezo
yo he tenido
a los papeles y se lo llevo a una gestoría, también te digo, ¿eh? Porque no sí, te sí, creas no, que no. A mí esto de ponerme con... Bah, no me gusta nada. Pero lo hago cuanto antes para quitármelo encima, efectivamente.
Sí, a mí la cabeza tampoco me da, no te creas.
Bueno, hablabas del calendario, John. El calendario, pues desde hoy ya se puede solicitar el borrador y presentarlo a través de Internet. Y hay dos vías. El programa Renta Web y la aplicación móvil de la Agencia Tributaria. No será hasta el mes que viene, concretamente hasta el 5 de mayo, cuando podremos presentar la declaración por teléfono y quienes quieran hacerlo en una oficina de manera presencial, pues tendrán que esperar al 1 de junio. El plazo para todos los canales termina el 30 de junio, pero ojo, si tu declaración te sale a devolver, el último día es un poquito antes, el 27 de junio.
Lo que no ha cambiado este año son los criterios que como contribuyentes, por cierto, casi 30 millones, 22,9 millones de declaraciones se van a hacer, nos obligan a declarar.
Mira, vamos a recordarlo, si te parece, John, a todos los oyentes. Esos criterios son tener ingresos de más de 22.000 euros de un pagador y de 14.000 euros si tienes dos pagadores. Además, todos los perceptores del ingreso mínimo vital están obligados también a presentar la declaración del IRPF al margen de sus ingresos.
Los umbrales de ingresos no cambian este año, sí que lo harán en la campaña del año que viene, pero en esta ya tenemos importantes novedades que pueden afectarte, ojo. Vamos a repasarlas con las preguntas que nos habéis hecho, llegar a algunos de vosotros, y con la ayuda de Rogelio Sanchís, que es asesor fiscal y abogado. Rogelio, antes de entrar en estos cambios, una pregunta que interesa a todo el mundo. Si presento de la declaración de renta antes, ¿cobro o pago antes? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues eso en principio sí es un mito que nosotros como asesores estamos comprobando, que tampoco es cierto, ¿no? Depende mucho, es cierto que la declaración es muy sencilla, cuanto antes se presente, pues más posibilidades tienes que te la devuelvan antes, eso por supuesto. Pero que no necesariamente es así.
Doy bueno, fe, pues, doy fe, pero vamos, en una pregunta retórica.
La verdad que cuando presentas pronto la declaración y pasan los meses, te sale a devolver claro. Y no te ingresan el dinero, te empieza un poquito a entrar la angustia. Y dices, madre mía, a ver si han visto algo.
Octubre, noviembre, que es la época de los requerimientos de Hacienda, ¿no?
Efectivamente, ahí nos ponemos todos un poquito nerviosos. Esto es así. Oye, Rogelio, si te parece, vamos a abrir el consultorio. Mira, porque vamos a escuchar la pregunta que te quiere hacer Almudena, ella acaba de ser madre, y tiene dudas precisamente sobre la deducción por maternidad.
Hola, yo he sido madre y estoy cobrando los 100 euros al mes. Mi duda es si tengo que marcar lo de la deducción por maternidad o es otra autonómica. Y también si lo de la ayuda de la guardería me sale también directamente o eso tengo que ponerlo.
Pues precisamente una de las novedades de este año es que la deducción por maternidad se amplía a todas las madres. ¿Esto qué significa?
Bueno, efectivamente, porque antes se exigía que hubiera habido una actividad laboral ya por cuenta ajena, cuenta propia, y ahora se amplía a todas las madres que han estado en ERTE, en situación de desempleo en ERTE, y también a trabajadoras de fijas discontinuas, que alteran periodos de trabajo con periodos de apuntarse en el desempleo, ¿no? Estar trabajando. Entonces, eso ya se amplía a todas las madres en general. Efectivamente, y esa información tiene que venir incorporada a los datos fiscales que nos proporciona Hacienda.
O sea que hay que apuntarlo y decirlo ahí bien clarito. Una de las principales novedades de esta campaña afecta también a algunos cheques o ayudas que dio el gobierno, abogado. Hubo algunos, por ejemplo, que tributan el bono cultural joven de hasta 400 euros, el bono alquiler joven de 250 y también lo de 200 euros del pago único para aliviar la inflación. ¿Esto en todos los casos, Rogelio, o hay excepciones?
Bueno, esto hay que declararlo como que la consideran como ayudas y son ganancias patrimoniales a declarar. En todo caso, esto habrá que declararlo siempre y cuando estemos obligados también a hacer la declaración de la renta. Si es de simplemente por estos ingresos, no. porque hay un límite para las ganancias patrimoniales a la hora de declarar la declaración de la renta. Entonces, en principio, si nosotros hacemos declaración de renta normalmente, hemos de incluir estos ingresos, que no obstante aparecerán en nuestros datos fiscales.
Bueno, otra novedad importante de esta campaña de la renta afecta a los planes privados de pensiones y por eso, precisamente, nos pregunta Ana de Madrid.
Yo llevo muchos años ya trabajando, pues 30 años o por ahí, y tengo un plan de pensiones. Y claro, ahora sí que he oído que esto va a variar y sí que me gustaría saber en qué medida me puede afectar.
¿Cuánto podemos aportar a nuestro plan privado, Rogelio, de pensiones y cuánto si tenemos un plan de empresa?
Efectivamente, ha habido una reducción de 2.000 euros el año pasado, 1.500 este año, de los privados, que aportamos nosotros y privadamente, y luego los de empresa se mantienen hasta los 8.500. Estos han aumentado. Hasta 8.500 con un límite del 30% de la base imponible de la renta. Entonces son más ventajosos los planes privados, los planes de empresa, ¿no?, de pensiones.
Claro, luego también depende en qué comunidad residas, porque a mí ha pasado, yo he hecho la declaración de la renta en Madrid, la he hecho en Bilbao y era diferente. Incluso, curiosamente, pagaba bastante menos en Madrid. Quiero decir que a veces sorpresas te da la vida. Eso es lo que hay que mirar muy, muy bien, ¿no?
Bueno, es que asistimos a un panorama de que tenemos, por ejemplo, en Madrid 5 tramos de impositivos y en la Comunidad Valenciana 11, que es el extremo, ¿no? Pasamos de un mínimo tributario en Madrid del 8,5 a un máximo del 20,5 y en Valencia un 29,5. La verdad que las diferencias son muy importantes por comunidades. Hay que tenerlo muy en cuenta eso.
Claro.
Bueno, sí, es que efectivamente lo que dices, John, es sorprendente, ¿no? Que pagues menos impuestos en Madrid cuando, bueno, las condiciones del País Vasco, el cupo vasco y
pues
todo
no,
eso sorprende.
Al final,
sorprende bastante.
Díselo a mi mujer.
Que es la que lleva estas cosas.
Es la que lleva la cuenta.
Venga, más preguntas. Alfonso y Laura, que nos plantean algunas dudas sobre las reformas que han hecho en casa, entre otras cosas, para mejorar la eficiencia energética de su hogar.
He hecho reformas en la vivienda y quisiera saber qué documentación tengo que presentar y hasta cuánto me puedo degravar. Gracias.
Hola, me gustaría saber qué documentación se necesita para la declaración de la renta, si has cambiado ventanas, si has hecho una reforma en tu casa. Muchas gracias.
¿Qué les contestamos?
Claro. Es que hay tenemos tres tipos de deducciones, ¿no?, por eficiencia energética. Tenemos una que supone que es la mínima, que es una simple reforma en el sentido de aislar, por ejemplo, ventanas, etcétera, etcétera, que se llega hasta un 20% de la inversión con un máximo de 5.000 euros. Luego tenemos otra inversión que esa consiste en intentar ahorrar cualquier tipo de energía, incluso las renovables, que eso ya llega hasta el 7.500, un 40%. Y luego las rehabilitaciones que hacen las comunidades de propietarios, que puede llegar hasta un 60% con un límite de 5.000 euros anuales y un máximo de 15.000 euros plurianuales. Bueno, eso evidentemente la empresa instaladora le va a tener que dar el justificante junto con la factura para poder incluir esa deducción en la declaración de la renta. Ya digo, con un límite en principio por abajo de 5.000 euros anuales, que es el tope, con un 30% de límite de la base imponible.
Hablando de vivienda, José Miguel de Granada nos plantea una pregunta y luego yo voy a poner un añadido. Vamos a escuchar.
Soy propietario de un piso y este piso lo tengo alquilado. Recibo una renta por él todos los meses, pero claro, ahora llega el momento de la renta, de la declaración de la renta, y mi pregunta es, ¿qué tengo que declarar fiscalmente? Pues realmente no lo sé, y además como esto suele variar de año en año, pues esa es mi pregunta, ¿qué tengo realmente que declarar por este piso que tengo alquilado?
Lo digo porque por un lado está el que alquila y por otro lado el inquilino. ¿Qué gastos se pueden ambos dos, si tienen un piso alquilado, deducirse?
Bueno, el inquilino a nivel estatal lo tiene mal, ¿no? Porque la deducción se podía aplicar hasta el año 2015. Es decir, si uno tiene un contrato que proviene anterior al 2015, puede seguir degravándolo. Si es más moderno, no. Es el inquilino. Al propietario. El propietario entendemos que es un arrendamiento de vivienda habitual. En este caso, tiene que consignar los ingresos en la renta, se va a deducir todos los gastos que soporte, por ejemplo, gastos de comunidad, va los gastos del IBI, el impuesto de bienes inmuebles, el seguro de la vivienda, la amortización de la edificación de la vivienda, etcétera, etcétera. Y aparte, va a tener una bonificación importante del 60% sobre la renta percibida. Distinto es, porque hay una novedad este año, de que este año se vuelve a exigir declarar la cesión de las viviendas para apartamentos turísticos. Eso hay que tener cuidado, porque ya hay que obligación a través de declarar esa cesión. Y distinto sería, por supuesto, si ese local o esa vivienda se destina a oficina. Ya seríamos otro tratamiento, como local comercial, con IVA, etcétera, etcétera.
Si tú en la casa que tienes, que es tuya, que eres el propietario, aunque la tengas en alquiler, introduces también mejoras, ¿eso te desgrava también?
No. Simplemente ahora se desglaban el tema de las mejoras de realizar energéticas.
Eso sí, si cambias las ventanas, por ejemplo, sí.
Claro,
exacto. Para una mejora energética, ¿no?
Exacto, porque la deducción por adquisición y rehabilitación de viviendas se acabó en el año 2013.
Claro.
Y ya, por desgracia, no tenemos esa deducción, ¿no?
Uh-huh. Esa desaparece. Y hablando de la declaración, claro, estamos en una sociedad cada vez más tecnológica, con nuevos métodos de pago. Y claro, esto también plantea dudas a algunos de nuestros oyentes.
Me llamo María Antonia, soy de Zaragoza. Yo quería preguntar sobre los Bizum, que he oído por ahí que a veces hay que declararlos. Y no sé si cuando se reciben, cuando se paga, o depende del motivo. ¿En qué casos hay que hacerlo? Gracias.
Qué interesante esta pregunta, ¿eh? Ahora que utilizamos todos el Bizum.
Claro.
Sí, ¿Rogelio?
Me parece que hemos perdido. Ah, sí.
Hemos perdido.
No. Que decía Pilar que qué curioso, porque claro, es que pagamos por Bizum muchas cosas, incluso entre amigos, ¿no?
Claro, pero bueno, el Bizum en realidad es un medio de pago como otro cualquiera, como puede ser una transferencia, ¿no? El problema es lo subyacente, que estamos pagando con el Bizum, ¿no? Entonces, bueno, pues en principio, a partir ya de pagos por encima de los 1.000 euros, etcétera, etcétera, hay que ya Hacienda va a estar vigilándolos. Entonces, bueno, pues se trata de meros ajustes entre amigos, por comidas, etcétera, etcétera. Pero ya es verdad que hay muchos autónomos y profesionales que se les está pagando por Bizum. Y es cierto que Hacienda ha detectado que hay una picaresca, en que esos pagos se disfrazan como...
El concepto lo puedes, cena, claro, pago cena, claro, o pago viaje, ¿no?
Pago viaje.
Entonces, ¿cómo lo controla
eso
esto?
Eso sí, Hacienda lo está vigilando. Entonces, claro, todo importa mucho el sujeto que lo recibe. Si el sujeto que lo está recibiendo tiene una actividad profesional, una actividad empresarial, pues ya sospecha ahí Hacienda de que esos numerosos Bizum responden a un pago por prestaciones, un pago por servicios, no realmente a una transacción, compensación económica entre amigos, etcétera, etcétera.
Oye, y el tema, Rogelio, de las criptomonedas, que también están tan de moda. Si tengo inversiones en esto, ¿hay que declararlas también?
Bueno, el hecho de la inversión en sí, salvo que afecte al patrimonio, no hay que declararla. Lo que hay que declarar es la venta o permuta de criptomonedas. Eso es importante, porque eso puede poner de relevancia una ganancia o una pérdida patrimonial, ¿vale? Como si uno comprara y vendiera valores.
Pues
eso hay que declararlo, sí.
De momento vamos a dejar en paz a Rogelio Sanchís porque tenemos más preguntas, pero agradecer a nuestro asesor fiscal y abogado que ha tenido a bien acercarse hoy a Herrera en COPE. Gracias por atender todas las dudas de esta campaña de la renta que arranca este martes. Un abrazo, Rogelio.
Gracias, Rogelio.
Un abrazo a todos.